¿Qué podemos esperar? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Barca.
Issued a statement of administration policy.
Some of the best in the finals.
La cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un se realizará el martes 12 de junio en Singapur. Pese a su relevancia histórica y de seguridad, el mismo presidente Trump pareció restarle al encuentro la importancia que en principio le dio cuando insistió en que se avecinaba el fin de la guerra de Corea.
Será una situación como para conocernos. Esto es un proceso. Nunca dije que iba a ser cosa de una sola reunión. Estamos construyendo una relación.
Pero independientemente de lo que pueda lograr la Casa Blanca durante el encuentro, un eventual convenio dependerá no de Donald Trump, sino del legislativo aquí en Washington.
You have to bring it to Congress.
Tiene que traer el acuerdo al Congreso, y este tiene un periodo de tiempo para evaluarlo y desaprobarlo. Si no se desaprueba, entonces puede proceder.
El Congreso de Estados Unidos rehusaría aprobar cualquier convenio que levante las sanciones económicas contra Corea del Norte sin que se adhiere a estrictos lineamientos.
No habrá levantamiento de sanciones a menos que el régimen avance significativamente hacia el total, verificable e irreversible desmantelamiento de sus armas nucleares, químicas, biológicas y radiológicas.
La razón de estas dudas, Corea del Norte ha sido o ha negociado repetidamente convenios que ha incumplido. Por esto, los expertos subrayan que obtener un convenio por motivos puramente políticos es demasiado riesgoso.
Una cumbre no es estrategia, y una cumbre sin estrategia es peligrosa. Estados Unidos debe tener objetivos muy claros para esta cumbre.
¿Y cómo se prepara el presidente Donald Trump para lograr sus objetivos en el marco de una cumbre histórica?
No creo que tenga que prepararme mucho. Se trata de actitud y de voluntad para hacer las cosas. Me he estado preparando para esta cumbre desde hace mucho tiempo.
Pese a que Trump prometió grandes cosas para Corea del Norte si se desnucleariza, en última, nadie puede perder o predecir si ese país está verdaderamente dispuesto a hacerlo. Desde Seúl, en ruta a Singapur y a solo días de la cumbre, nuestro enviado especial, Gesell Tobías, nos detalla el marco político y diplomático que se desarrolla en ese histórico encuentro.
Gonzalo, luego de 13 horas de vuelo, me encuentro finalmente en Seúl, mi última parada antes de llegar a Singapur, en donde se tiene previsto que tenga lugar el histórico encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Por razones obvias de seguridad, hay muy poca información confirmada, pero sabemos que el mandatario estadounidense estaría llegando a Singapur este domingo en horas de la tarde junto a una extensa comitiva. Mientras la historia entre los dos líderes empezaría a escribirse oficialmente el martes a las 9 de la mañana, cuando finalmente los dos mandatarios se encuentren en ese lugar. Estamos hablando que serían aproximadamente las 9 de la noche del lunes 11 en Washington, D.C. La reunión se llevará a cabo en el complejo hotelero Capella, ubicado en una pequeña isla privada llamada Sentosa. El sitio, según hemos podido confirmar, es un paraíso natural y su restringido acceso, como te podrás imaginar, provee una capa de seguridad extra a los mandatarios y, por supuesto, también dificulta nuestro trabajo como periodistas. Hay mucha expectativa sobre el resultado del encuentro, que es exactamente lo que Corea del Norte está dispuesta a ofrecer, tomando en cuenta que Estados Unidos busca una desnuclearización total y ha insistido en que sostendrá las sanciones sobre el gobierno norcoreano. Y por supuesto, nosotros estaremos llevándoles todos los detalles que surjan de ese histórico evento, Gonzalo.
Gracias, Gesell Tobías, en Seúl y en rumbo a Singapur, desde donde nos traerá todo lo relacionado con la cumbre el próximo martes, encuentro histórico. Bueno, y este encuentro de Trump Kim despierta criterios encontrados en muchos estamentos del país. La Voz de América habló con Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca. Le preguntamos cuáles son los desafíos del presidente Donald Trump ante la cumbre nuclear.
que se eliminen las armas nucleares en Corea del Norte, que también se estabilice todo lo que es la península de Corea.
Claro.
Y también, trabajar con China, que China le ha dado toda la capacidad a Corea del Norte poder armar y poder proceder como quiere, creyendo que lo pueden mantener, que lo pueden aguantar.
Esto se puede lograr con una política que muchos dicen es ambivalente por parte del presidente Donald Trump, porque fíjate, canceló la cita y ahora tenemos la cita otra vez.
Canceló la cita porque Corea del Norte dijo que no iba a venir si es que se iba a plantear desnuclearizar la península coreana. Y ese era el propósito. Entonces el presidente dice, bueno, si no quieres reunirte para tratar de este tema, no vamos a jugar canasta. Entonces,
pero se va a reunir.
Entonces, porque Corea del Norte ha dicho, queremos reunirnos, queremos seguir las conversaciones. Si ellos ponen de su parte, Estados Unidos y el mundo libre pone de su parte. Pero una conversación requiere por lo menos dos personas que estén ahí presentes. Te reto que el presidente no ha sido ambivalente en cuanto a su política y su postura. Todo lo contrario, ha sido más que firme. Y Kim Jong-un entiende lo que es la fuerza. Y yo creo que él mira que con el presidente Trump se enfrenta a una persona que su palabra es lo que se hace y lo que se cumple, y hay que tenerle respeto.
¿Cómo espera el presidente que China pueda entrar en este juego luego de haberla criticado, luego de que dijo que también China estaba envenenando un poquito el ambiente de la cumbre? ¿Cómo se va a lograr?
El presidente Trump ha sido clarísimo en lo que él quiere, un comercio libre y recíproco. Y eso no existe actualmente con China, pero eso se puede enmendar. Al gobierno chino y al pueblo chino le conviene que Estados Unidos, que el presidente Trump, sea exitoso en esta cumbre en Singapur que se celebra, como tú señalas, el martes, porque eso garantiza paz mundial. Y eso, en eso, yo creo que los chinos deberían de estar de acuerdo con el presidente Trump.
Helen, el presidente Trump ciertamente llevando, si se quiere, un poco fuera de la diplomacia tradicional que conocemos, 8 años del presidente Barack Obama, que encarnaba en sí la diplomacia, dejando a su Departamento de Estado ser el elemento principal. En este momento es el presidente Trump quien está llevando todo.
Pero
lo acusan
de que es
prácticamente viene raíces lo que está haciendo.
El Departamento de Estado no es un gobierno. El Departamento de Estado le trabaja al presidente de los Estados Unidos. En esta
Pero
Casa
ellos
Blanca.
Conocen el tema de Corea del Norte.
En esta Casa Blanca, solo dos personas. En esta administración, solo dos personas fueron elegidos por el pueblo estadounidense: Donald Trump y Mike Pence. Ahora, si tú me estás hablando de la burocracia del Departamento de Estado, que están refunfuñando porque hay alcalde en el pueblo, que se busquen otro trabajo.
Pero esos son los diplomáticos que conocen también.
La
diplomacia actuando.
Pero mira hacia,
lleva su tiempo la diplomacia,
pero
Helen.
Ellos tienen años de estar trabajando y mira hacia dónde nos ha llevado. A Venezuela con el régimen de Maduro. Nicaragua con esta nueva dictadura de Ortega y Murillo. Nos han llevado a Irán, que a través de la política de apaciguamiento de la administración previa ha sido un factor desestabilizador en el Medio Oriente. Corea del Norte, que como te repito, no es nuevo, desde la época de Bill Clinton para acá, ha sido factor clave en desestabilizar Asia. China apoyándolos. Hay que cambiar. Si eso es lo que se llama diplomacia, es una diplomacia fracasada.
Bien, Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, y para analizar el impacto de la cumbre en todas sus dimensiones, nos acompaña en nuestros estudios de La Voz de América la doctora Vanessa Neumann, analista de riesgos políticos y de seguridad, y desde San Juan, Puerto Rico, el doctor Lajos Szasdy, analista especializado en asuntos militares. Vanessa, bienvenida. Vamos a empezar con el desafío en realidad que representa esta cumbre histórica. Donald Trump llega prácticamente siendo él el negociador principal. Ya vimos a Helen en esta entrevista rápida y bastante un poquito combativa. Pero Donald Trump en realidad puede llegar a lograr un acuerdo en esta cumbre histórica.
Lo dudo mucho, francamente.
A tu análisis, exactamente.
Sí, a mi análisis lo dudo mucho porque es muy complicado. Hay muchas piezas que tienen que moverse. Yo creo que para Kim Jong-un definitivamente estar ahí con Donald Trump ya para es ganar para su público.
Ya.
Se ve eso le da como legitimidad internacional. Dar él entonces, pensándolo del punto de vista coreano, él no puede ser visto como que regalando la nación a los Estados Unidos inmediatamente.
Fuerte.
Tiene que verse fuerte. Ah. Entonces, él políticamente no puede decir, ok, perfecto, aquí te entrego mis armas nucleares con una sola reunión. O sea, políticamente es imposible. Además que, por supuesto, él también tendrá los rusos. Ya vimos que Lavrov ya fue a Pyongyang para meterse en la negociación. Y los chinos tampoco van a permitir, yo creo, que se regale tan rápido. Pero definitivamente le encanta a Trump que este tema se trata de él, ¿no? Entonces él con Corea del Norte tratando de hacer algo histórico. Pero está lleno de riesgos, pero vamos a ver.
Claro. Muy bien. Layos, pasamos contigo. ¿Tú crees que el Kim Jong-un, cómo puede mostrar el comandante Kim Jong-un, el líder supremo, cómo puede mostrar fuerza al mismo tiempo que está tratando de llegar a un acuerdo de desnuclearización, Layos?
Bueno, hizo recientemente unos cambios en cuadros del alto mando del ejército de Corea del Norte. Eso podría ser una demostración. Otra podría ser pues el tener en secreto, pues decir, mantengo mis arsenales de misiles balísticos, de armas nucleares, solo he dicho que lo congelo. Claro, ha prometido desnuclearizar la península, pero puede decir, vamos a esperar a ver qué hacen los Estados Unidos al respecto, cómo van las negociaciones con Corea del Sur para mejorar relaciones y sobre todo el sentirse que tiene el apoyo de China y de Rusia. Según un informe noticioso, creo que de ayer, una fuente de la Fuerza Aérea de Corea del Sur dijo que el avión que llevará a Kim Jong-un a Singapur va a estar escoltado por cazas de combate de la Fuerza Aérea China. Así que eso es algo muy significativo, pienso yo, ya en cuanto al aspecto de demostrarle a Estados Unidos que China apoya a Corea del Norte. Pienso que él, pues, con diversos actos, no abandonar completamente, negociar, está logrando pues algunos resultados sin tener que entregar las armas nucleares ni eliminar sus misiles. Sí, ha hecho explotar el polígono de pruebas nucleares de Punggye-ri, aparentemente, aunque no ha habido verificación independiente. El otro en Kusong, en el noroeste, donde hizo pruebas de, el misil balístico de alcance intermedio KN-15. Parece bien. Que lo ha demolido también, pero claro. Está mejorando relación. Los chinos han vuelto a tener vuelos directos, creo que a Pyongyang, que creo que los habían cortado. Fíjate. Hay empleados, obreros norcoreanos que han vuelto, están volviendo en grandes números, tengo entendido, si no me equivoco, a trabajar a la China. Rusia está hablando con, para formatizar el ferrocarril, la vía férrea de Corea del Sur con Corea del Norte, para que Corea del Sur pueda llevar mercancías a Europa por el transiberiano con la colaboración de Corea del Norte. Todo esto lo está consiguiendo solo con promesas.
Claro, mira, Layo, sobre eso, la participación de China, la participación de Rusia, sobre eso vamos a hablar en solamente segundos. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participen con sus preguntas. Ya regresamos. Esto es Foro de la Voz de México.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Presidente Donald Trump llega a Singapur a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pese a la importancia del encuentro, el denso tema nuclear, el mandatario asegura que necesita poca preparación. Con nosotros la doctora Vanessa Naumann, analista de riesgos políticos y de seguridad. Y desde San Juan, Puerto Rico, el doctor Olayo Sasde, analista especializado en asuntos militares. Antes de continuar el debate, vamos a ver lo que dijo el senador demócrata Ed Markey sobre el músculo político que el Congreso de Estados Unidos pretende ejercer sobre Pyongyang.
Corea del Norte debe entender que así China baje la presión. En el Congreso estamos listos a ocupar ese espacio y a apretar los tornillos, porque sin la presión suficiente podemos esperar que y prepararnos para las jugadas tradicionales de la familia Kim.
Bueno, el tema de China se ha mencionado. Estados Unidos no puede lograr un acuerdo con Corea del Norte sin la participación también de China.
Correcto.
¿Es así?
Sí, absolutamente correcto. De cierta manera.
Entonces, ¿cómo lograr ese acuerdo con una China que verdaderamente hay animadversión, si se quiere?
Bueno, la relación entre Estados Unidos y China es como de frenemy, ¿no? Entonces, son como amigos en temas de comerciales, pero también enemigos en temas comerciales porque se roba mucha propiedad intelectual. Y siempre están, por ejemplo, como dicen las empresas americanas de tecnología, que tienen que revelar su código, y eso es una manera de robar la información. La relación entre China y Corea del Norte es como de papá con niño adolescente. O sea, es como Corea del Norte es más o menos como casi la creación diplomática de China, lo ha apoyado, pero es como un niño que se está portando mal ahorita y le está causando problemas a China, porque China no quiere tener este problema que tiene con Trump ahorita y esta relación combativa. Y además que le estén armando
Corea del Norte, claro.
Sí, pero entonces lo que China va a jugar, que dice, bueno, a ver si yo puedo bajar la presión en el comercio con los Estados Unidos usando mi poder de negociación con Corea del Norte. Pero, como te digo, es como un niño adolescente. ¿Aceptará la intervención del papá o no?
Fíjate qué interesante. Bueno, Layos, ahora vamos el otro agente principal, que tú lo mencionaste, Rusia. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué elementos están jugando en este momento en la cumbre nuclear Moscú? ¿Qué está haciendo?
Bueno, realmente Rusia ha demostrado, como la China, que están aflojando, pues si realmente hubo verdadera presión sobre su aliada Corea del Norte, pues están aflojando las riendas, ¿no? El apretón que tenían, y se está hablando pues dentro del marco de una colaboración trilateral de Corea del Norte con Corea del Sur. Obviamente el acercamiento de las dos Coreas es muy importante, y Rusia, y se habla del el gasoducto transcoreano para llevar gas de Rusia, un sistema de red eléctrica que llevaría electricidad también de Siberia, de Rusia Oriental, del extremo oriente ruso a las dos Coreas, lo del ferrocarril del transcoreano que uniría la vía férrea de las Coreas con el transiberiano para llevar mercancías surcoreanas e incluso posiblemente japonesas a Europa por tierra. Así que Rusia seguirá dando su apoyo. Y hay una cosa, acaba de Putin, al reunirse con el líder chino en la China, el presidente Xi Jinping, de que no va a tolerar China y Rusia una intervención militar unilateral sin la aprobación de la ONU. Y esto podría, estuvieron hablando de Siria, estuvieron hablando de Irán, pero también se podría aplicar a Corea del Norte en cuanto una retaliación, un ataque hipotético de Estados Unidos si Corea del Norte no se desarma y sigue haciendo pruebas nucleares y de misiles. Pero yo considero que Estados Unidos debe, aparte de utilizar sanciones y otro tipo de opciones militares, de preparar sus defensas por si acaso en un futuro. Y solamente podría proponer yo rápidamente, hay una tecnología que según inteligencia fuentes abiertas ya podría existir, los interceptores, claro, aviones interceptores de estato reactor de velocidad supersónica, scramjet, que despegarían de la Tierra y podrían interceptar con armas de haces de partículas otros vehículos hipersónicos de velocidades de 18 a 25 veces la velocidad del sonido, como las ojivas que reentran de un misil, claro, balístico, y también potencialmente podrían derribar ojivas lanzadas por una potencia nuclear limitada como lo es todavía Corea del Norte. Bien. Las defensas tienen que prepararse porque no se puede confiar completamente ni en Corea del Norte, ni en ese plano, ni en Rusia, ni en China.
Fíjate que interesante, sí, o sea, estamos hablando de países con capacidad nuclear que no se puede confiar. Pero ahora vamos, en el caso tuyo, en el caso de asimétrica, vamos a ver, ¿hay alguna relación de Corea del Norte con América Latina?
Sí, o sea, yo creo que fue bajo Chávez, sí, pero es un poquito superficial y es como una relación un poco de apoyo, no tenemos muy concretado exactamente la profundidad, pero lo que sí sabemos es que muchos militares chavistas han ido a Pyongyang, han sido llevados por, yo creo que bajo Chávez y Maduro, a Pyongyang a ver las maravillas del comunismo, no entiendo francamente qué es lo que tú les vas a mostrar en Pyongyang. Pero y también hemos recibido cierta información de que durante, justo cuando los americanos estaban imponiendo las sanciones muy duro el verano pasado, en que empezaron con eso durante las protestas, que los diplomáticos de Corea del Norte se estaban moviendo por Caracas y aconsejando a Maduro y estaban colaborando con la SEBIN, que es la inteligencia venezolana, ¿no? Y entonces que hay una cuestión de apoyo ahí, estaban ayudando, porque quieren, claro, los dos son países que quieren coordinar a financiarse de una manera que evite las sanciones americanas. Entonces siempre estaban como colaborando ahí. Exactamente qué se logró y exactamente qué hicieron, no sé, no me consta, pero sí definitivamente hay algo de colaboración, lo cual nos sorprende porque ambos son países que trabajan como organizaciones criminales que tienen tráfico ilícito como parte de su política. No, Corea del Norte tiene un buró 69 que hace eso, ¿no? Contrabando.
Increíble, como todo el elemento en común es Venezuela. Pero bueno.
Ah, bueno, desafortunadamente.
Vamos a seguir hablando porque si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Podrá el presidente Trump lograr la desnuclearización de Corea del Norte? Esto es Foro de la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La cumbre con Corea del Norte se basa en tres pilares: lograr la eliminación de la amenaza nuclear, la verificación y la desnuclearización del país asiático. ¿Logrará el presidente Donald Trump cumplir estos tres objetivos? Con nosotros, la doctora Vanessa Neumann, analista de riesgos políticos y de seguridad. Y desde San Juan, Puerto Rico, el doctor Layo Sasti, analista especializado en asuntos militares. Les deseo mostrar ahora la frustración que los propios senadores republicanos, los propios senadores republicanos expresan sobre la posición que ellos consideran errática de Corea del Norte en materia nuclear. Veamos.
The history's been just awful.
Los antecedentes son horribles. Siempre abusan de nosotros. Cada vez que cedemos, al final del día nos mueven la alfombra. Eso no va a suceder de nuevo.
Un comportamiento errático del presidente Donald Trump diciendo que no necesita mayor preparación.
Bueno,
¿qué opina?
Ya va. Son entonces dos temas que quiero tocar ahí. Okay. Primero, que coreanos del norte son mentirosos. Y son mentirosos recientemente, porque cuando pasaron ese video de que la explotación de los túneles, o sea, era como una chocita con tres palitos.
Que no ha sido verificado, como decía.
Sí, eso no fue ningún túnel. O sea, ya nos mintieron. O sea, ni siquiera hemos ido a la reunión y ya nos mintieron. Entonces, es empezar una relación mal, ¿no? Okay. Imagínate que fuera una relación personal, lo cual mucha de la diplomacia es como una relación interpersonal. Empezamos mal. La poca preparación, yo no entiendo cómo una... O sea...
Bueno, dice el presidente que él no necesita mayor preparación.
Bueno, hay dos interpretaciones benéficas a eso. O sea, uno es que si es solamente un meet and greet, entonces no hay que prepararse tanto. Sin embargo, una negociación sobre temas nucleares es un tema de super geeky. O sea, tú tienes... Eso es una cuestión de expertos técnicos, científicos que han llevado décadas en eso, y tú no puedes sentarte en una mesa a negociar un tema así sin tener como dos semanas de preparación con una
gobierno
pila de expertos.
Gobierno de Estados Unidos no ha tenido éxitos hasta el momento.
No.
Pero bueno, Layos, voy contigo. El presidente dice que no necesita mayor preparación. Tú que sigues el tema, tú que lo analizas, ¿es esto? Bueno, ¿qué te parece?
Bueno, puede ser una cosa como, aunque ahí sí hubo preparación para la cumbre de Reykjavik entre Reagan y Gorbachev en Islandia, no hubo unos resultados a largo plazo sacados de esa cumbre, pero hubo la voluntad de seguir hablando y de seguir conversando. Y vamos a ver qué sucede, porque considero que son dos personajes impredecibles. Trump puede, por sus giros de personalidad, actuar de una forma que sí, que vaya bien. Lo mismo el norcoreano puede decir algo que no le guste a Trump, y dijo Trump que se marcharía de la cumbre, pero pienso que hay una voluntad de colaborar. En cuanto a lo que se planteó a la doctora Neumann sobre Venezuela, habría que observar en el caso de Corea del Norte que podría haber colaboración, por ejemplo, el interés de Corea del Norte en el petróleo venezolano, por ejemplo, el interés de intercambiar tecnología nuclear de reactores con Venezuela, el hecho de que según el World Nuclear Association, creo, hay 75,000 toneladas de reservas de uranio en Venezuela. Según ellos, esta asociación tiene más reservas que la China y que la India. Así que hay una serie de dimensiones en que, no olvidemos la tecnología de misiles balísticos también, en que probablemente el régimen de Maduro podría estar interesado bajo la protección diplomática de Rusia y China, porque todo sería entre países soberanos y no se estaría rompiendo ninguna ley internacional.
Claro, fíjate qué interesante lo que está agregando, pero rápidamente, porque tenemos como 20 segundos.
Sí, es un excelente punto, porque si Maduro está poniendo atención a esta negociación, claro, lo que se ha aprendido es que si tú quieres que negocien contigo, ten armas nucleares. Venezuela sí tiene mucho uranio, no tiene la tecnología y ahora no tiene el dinero, pero sí, exactamente como lo planteó, es muy importante tener eso en cuenta, que si esto falle, eso es otra parte del juego de ajedrez. Y no hay que tener eso en cuenta en la negociación en Singapur, el rol de Venezuela o cómo ellos moverán, China y Rusia moverá esa relación.
Muy bien, muchísimas gracias a Vanessa Neumann por haber estado con nosotros y a Layos Sasti. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más aquí en Foro. Y en el lado más liviano de la noticia, ¿sabía usted que el pasado miércoles la primera dama Melania Trump rompió la racha de 27 días fuera del ojo público? La primera dama emergió junto a su marido en ruta hacia una reunión sobre huracanes. Pese a muchísima especulación sobre la verdadera razón de la desaparición de la señora Trump, la operación de riñón a la que se sometió a mediados de mayo es el motivo oficial de su alejamiento mediático. ¿Y sabía usted que Kim Kardashian visitó al presidente en la Casa Blanca esta semana y logró el indulto de Alex Johnson, una mujer de 62 años que fue condenada a prisión de por vida y descontó 20 años por una ofensa menor relacionada con drogas y lavado de dinero? Al parecer, Kardashian y Trump hablaron en la oficina Oval de reformar el sistema penal del país. ¿Y sabía usted que la tensión aumenta en Canadá en el seno de la cumbre del G7 que se inicia este viernes en Toronto? El reciente conflicto comercial entre Estados Unidos y sus principales aliados, Europa y Canadá, ha sumido en el caos la reunión. De hecho, Donald Trump se ausentará de una de las reuniones principales con la excusa de tener que viajar a Singapur para la cumbre. Y bien, hasta aquí Foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.